Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 de la tarde y 25 minutos de hoy, martes, día 19 de enero, jornada en la cual hay competición y la hay bien prontito, a las 7 en punto de la tarde, una hora antes del ocaso de Francisco Igea. El Real Valladolid va a jugar ante el Elche, el último partido de la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Lo hará con toque de queda al descanso, aunque eso naturalmente a los futbolistas no les afecta. Un toque de queda que vas a tener que respetar al menos 10 días más, porque es el tiempo que el Tribunal Supremo le ha dado a la Junta de Castilla y León para que presente alegaciones defendiendo la postura de mantener el toque de queda a esa hora. De momento, que se sepa, la sala del Alto Tribunal no ha tomado medidas cautelares que hagan que el toque de queda cambie de hora hasta que la Junta de Castilla y León presentara esas alegaciones. Así que hasta las 8 de la tarde, vía libre para hacer tus recados o pasear. A partir de las 8 de la tarde, solo personal autorizado en los supuestos que contempla el toque del decreto de alarma podrán estar en la calle. Estate en casa escuchando la sintonía de el 101.2, la sintonía de COPE Más, donde te vamos a contar el partido entre el Real Valladolid y el Elche. Alberto Cabrejas está en el control, también lo estará esta noche durante ese partido hasta las 10 aproximadamente, o un poquito antes, si se dan prisa los protagonistas en rueda de prensa. Nosotros ahora hacemos una pausa y te resumimos la jornada.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983 21 77 80. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 19 de enero, desde las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Elche. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificio, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues a las 7 de la tarde el Real Valladolid buscará una nueva victoria en casa, algo que se le resiste, y sumar no la consigue desde el día en el cual venció por 3-2 a Osasuna, y sumar 21 puntos al final de la primera vuelta, el mínimo exigido para que las cuentas salgan de una forma normal. A partir de esos puntos para abajo, sumando menos, el Real Valladolid necesitará a todas luces superar lo que ha hecho en la primera vuelta del campeonato. Y la Federación de Castilla y León de Fútbol, así como la Federación de Castilla y León de Baloncesto, anuncian la no puesta en marcha de las competiciones de categorías autonómicas en edad escolar. Es algo que viene motivado por la restricción de la movilidad provincial y también por el toque de queda impuesto a partir de las 8 en punto de la tarde. Es decir, el deporte escolar, que es residual en la mente de los políticos, ahora también se ve acompañado en ese rinconcito del olvido por el deporte federado. Posiblemente, pues no sé, lo siguiente sea regalar a los niños bonos para que participen en casas de apuestas. Nos vamos a hacer un alto para la publicidad y enseguida continuamos aquí en la sintonía del 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 19 de enero, desde las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Elche. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificio, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Asfama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
So wake me up.
Así que en el comienzo de este tiempo de radio vaya desde aquí nuestra solidaridad, comprensión y fuerza para todos aquellos monitores, entrenadores, delegados y responsables de equipos de categorías base que tienen que decirles otra vez a los chavales que no pueden competir otra vez y me temo que no va a ser la última. Ya lo sabes, las federaciones de fútbol y de baloncesto y seguramente en las próximas horas se anunciarán otras federaciones, no van a poder empezar a competir este fin de semana como, por ejemplo, tenía previsto el baloncesto autonómico. Se retrasa de momento 2 semanas por retrasarlo algo. Aunque empiezo a pensar que lo que se va a retrasar es la disposición de las autoridades políticas, sanitarias y deportivas y educativas a la hora de tomar una decisión plausible para que los chavales puedan hacer deporte. Así que ya estrenarás esas botas nuevas que pediste en la lista de los Reyes Magos o ya estrenarás esas nuevas zapatillas de baloncesto o de balonmano porque las vas a estrenar. Y ahí sí que los chavales van a salir seguro, los que sigan y los que se queden van a salir más fuertes, sea en categoría escolar o sea, en categoría federada. 7 de la tarde, 11 bajas en el Real Valladolid, un solo central en condiciones de jugar. No hay novedades con respecto a la posibilidad de que el Yamik haya entrado o no en la lista de convocados, con lo cual se desconoce ahora mismo cuál es el resultado de la analítica PCR a la que era sometido en el día de hoy, jornada en la cual finalizaba la cuarentena. Era justo el límite de los 10 días para el jugador marroquí. Dicen que todos llevamos un entrenador dentro. El mío debe estar muy dentro porque no lo encuentro a la hora de intentar configurar una alineación para el día de hoy. Por eso, pues, me tengo que asesorar y me asesoro con el profe que mejor lo hace, que es en este caso desde la asesoría Óscar de Castro, José Antonio García. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Saca, por favor, a la luz ese entrenador que tú sí llevas dentro, además con carácter titulado, y resuélveme qué narices se puede hacer esta tarde con los mimbres que tenemos, qué cesto podemos hacer.
Pues hombre, yo creo que yo tengo dudas arriba, un poquito arriba. Atrás yo creo que va a ser Masip en portería, Luis Pérez en derecha, Nacho, Joaquín Alcaraz en línea defensiva. Y ahí es donde ya empieza un poquito. Yo creo que yo mantendría el triángulo que Roque, Mesa, Fede, Quique. Derecha Plano, izquierda Toni y arriba Weisman.
Esa es tu apuesta. Pero es
hombre, vamos a ver. El movimiento podría ser que entrara Orellana.
Sí.
Por eso es la duda que tengo. Uh-huh. No mucho más, ¿eh? Si entra Orellana podría entrar por Quique y jugar en el vértice del triángulo o por Toni.
Pero mi gran duda es que al tener un central como lateral, un lateral como central y tener dos laterales de esas características, a mí se me antojaba casi seguro que iba a doblar lateral en una de las bandas. Bien Nacho Vilarrasa o Vilarrasa Nacho, bien Hervías Luis Pérez. Luis. No sé si a ti eso te cuadra o no te cuadra.
Hombre, podría cuadrar, pero yo creo que ahí vamos a... Ya he probado alguna vez a Alcaraz en la zona central. Yo creo que según lo está haciendo Sergio ahora mismo, apostar por el doble lateral y quedarse por sin bandas a los cambios me extraña. Por eso mi apuesta sería Luis Pérez y luego dejarle en la reserva a Hervías, que es lo que está haciendo. Y bueno, oye, a lo mejor la apuesta de Vilarrasa podría ser otra opción, pero yo creo que juegas en casa ante el antepenúltimo, ante un rival directo, y yo creo que tomar algún riesgo tampoco va a ser malo.
Hombre, si salimos al ritmo que salimos en la primera parte del partido de Copa en Santa Eulalia, el Elche puede recoger los Bártulos al descanso porque se va ganando.
Hombre, vamos a ver, es que este Valladolid está sorprendiendo más que nada por la irregularidad. Y la liga es de la regularidad. Hemos visto partidos muy serios y ambiciosos con partidos que el Valladolid casi no se ha presentado, ¿no? Uh-huh. Y hacia arriba tampoco. Entonces, a mí me sigue sorprendiendo tantos años y me sigue sorprendiendo, pero este año sobre todo bastante, bastante más, ¿no?
El Elche, un equipo que llega con 11 jornadas consecutivas sin ganar, con 7 bajas y con un entrenador enfrentado a la dirección deportiva. Ese enfrentamiento yo creo que se está metiendo en el vestuario. La plantilla sabe que a lo mejor el entrenador tiene la puerta muy abierta y con la llave por fuera, y eso puede redundar solo en teoría en beneficio para el Real Valladolid, un clima tan en ebullición como hay en el equipo ilicitano, ¿no?
Hombre, date cuenta, desde la lejanía, obviamente, la primera sorpresa fue el cambio de entrenador en Elche, después del ascenso de Pacheta, ¿no?
Sí.
Y la llegada de Almirón. Otra sorpresa fue el arranque del Elche, que parecía que iba a ser la sorpresa de la temporada, y poco a poco se ha ido desinflando. Si vemos nombres, es buen equipo, pero yo creo que va a ser uno de los que va a pelear claramente por el descenso. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Y luego lo del míster con la dirección deportiva, pues bueno, pues normal. Vienes a última hora, te fichas a jugadores de última hora, casi te ponen el equipo al final. Y eso es muy difícil de trabajar. Y luego, cuando los resultados iban dando bien, pues bueno, sacas pecho, como todos los entrenadores y todos los jugadores sacamos pecho cuando las cosas van bien, pero cuando se tuercen, pues empiezan a salir un poco las carencias o la mala planificación, sobre todo.
No, eso sobre todo, el que la plantilla sea consciente de la mala relación que hay entre la dirección deportiva y el entrenador, y que saben que hay quién tiene la vara de mando y quién tiene todas las de ganar, que precisamente el entrenador yo creo que no es, ¿no?
No, vamos a ver, ahí ahora mismo, yo no sé, me tengo que, visto desde lejos, la sorpresa fue la llegada de este entrenador al Elche. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, si había parte de la directiva, que es que no se sabe, que no estaba de acuerdo con ese cambio, y la llegada de Almirón, pues al final, cuando los resultados no se dan, pues empieza a haber presiones de esas personas que no querían el cambio. Y eso es normal, y también es normal que repercuta en el grupo. Es muy normal.
O sea, ¿tú crees que hoy el Real Valladolid no tiene ni siquiera derecho a pronunciar la palabra especular ante el Elche? Que hay que salir a morder desde el minuto cero, ¿no?
Es que no nos queda otra, Juan Carlos. Es que yo como todos los domingos cuando vamos a todos los partidos, cuando vamos a comentarlo, esperamos ver a un equipo ambicioso que vaya por el partido, por el resultado y a sacar los 3 puntos. Entonces, a mí no me entra en la cabeza que el equipo no salga eso. Y más ante un rival directo, ante un rival, como dices tú, tocado, y que yo creo que el Valladolid necesita esos 3 puntos para, como bien has dicho al principio, esa suma de 21, esos números tan tan cabezones que sabes que me gustaba a mí hablar, pues no se nos antojen escasos los 18 puntos.
No, obviamente. Es que todo lo que sea sumar menos de 21 te obliga a hacer una segunda vuelta obligatoriamente mejor que la primera, pero obligatoriamente, es que no cabe otra.
Es que date cuenta que este año por ahora todavía no hay ningún equipo descolgado. Claro. Es decir, vamos a ver hasta dónde llega. Además, este año la liga está muy rara, con todo el Valladolid 11 bajas, el Elche otras tantas, cada equipo cada semana tiene una baja distinta, por ejemplo, yo qué sé, el Sevilla con Diego Carlos, está la temporada muy rara, no se ha hecho pretemporada, no se está entrenando bien, entonces, bueno, las lesiones, sobre todo musculares y algunas por COVID, pues lógicamente te va a ir a estar condicionando toda la temporada. Entonces, todo lo que sea puntual, sacar adelante los partidos cuanto antes, mucho mejor.
Sí, pero llama la atención que las molestias musculares, José, no son molestias de 10 días, están yendo mínimo un mes, todas.
Es que es eso, Juan Carlos, tú date cuenta, cuando estás bien, vamos a decir, bien entrenado, pues es más difícil lesionarte, y cuando te lesionas, pues la duración es menor. Pero lógicamente, si tú no has hecho una buena pretemporada y luego durante la semana tampoco estás haciendo entrenamientos o estarás haciendo los justos porque es casi partido, pues lógicamente el cuerpo no le cuesta más recuperar, le cuesta más adaptarse a esos esfuerzos. Y luego si, por ejemplo, en el caso de Javi Sánchez, que juega uno y se lesiona tres, por ejemplo...
Por elegir uno,
hacia voleo, ¿no? Entonces es muy complicado, y este año la temporada puede marcar, hay detalles, siempre hay detalles que te marcan, y este año yo creo que, bueno, pues los equipos que consigan minimizar esas lesiones, esos cambios de alineaciones por motivos de lesiones, pues me parece que va a ser determinante.
Y luego decisiones raras que se toman, por ejemplo, Janko se lesiona muscularmente y se va a tratar a Suiza, sabiendo que en cualquier momento, según está la situación, cierran un país y te pilla sin poder salir o sin poder entrar. Es que hay cosas que hay cosas que se deberían manejar, a mi juicio, de otra manera. Pero bueno, es como han venido dadas este año y es como han venido dadas. Teniendo en cuenta que el único central que tenemos disponible sale de lesión, vamos a ponernos en lo peor. ¿Crees que podemos acabar con San Emeterio Alcaraz de centrales hoy?
Hombre, yo había pensado que iba a jugar Luis Pérez,
¿De central?
Sí, Luis Pérez.
Pero el perfil zurdo a Joaquín no le favorece.
Ya, pero vamos a ver, Juan Carlos, pero es lo que hay. Es un jugador que sale de lesión, igual que decías ahora. Tú imagínate que ahora el Yamí que sale positivo, sale negativo y se puede reincorporar. Yo creo que un jugador que ha estado 10 días fuera, por lo que ha estado, meterle a jugar por imperativo, me parece que sería una temeridad.
Una,
¿no?,
temeridad, sí. Qué duda cabe. Bueno, pues entonces nos quedamos con que vas a colocar a Nacho y a Luis Pérez de laterales, a Alcaraz y a Joaquín de centrales, y que vas a mantener el tribote con Fedes de stopper y con Roque y Kike un poco más adelantados, ¿no?
Sí. Y ya te digo, la única duda es saber si va a jugar Toni, porque Plano va a jugar. Entonces, mi única duda es Toni por Orellana.
Es que Toni se metió 111 minutos el sábado y Orellana 45.
Pues por eso, yo creo que uno de los dos es el que va a jugar. Yo creo que yo jugaría con Toni, porque bueno, vamos a ver, 120 minutos, vale, no has entrenado durante 3 días. Entonces, bueno, pero a lo mejor por repartir esfuerzos, o a lo mejor haces lo que estabas haciendo con Plano Orellana. Bueno, Orellana Plano. O sea, Orellana por derecha, Plano por izquierda. Yo haría al revés.
Igual está lesionado, o sea que tampoco podría ser alternativa. Así que es lo que nos, lo que nos queda. El lateral, como decía yo, con Vilarrasa Nacho.
Bueno, pues a lo mejor haces un doble lateral, pero no lo veo, ¿eh? Uh-huh. A lo mejor nos sorprendéis, sí. Por eso te decía lo de Hervías. Yo hoy el doble lateral Luis Pérez Hervías no le veo. No le veo porque a mí me da más que Hervías pueda entrar en cualquier momento para hacer esos ajustes por fuera, tanto por derecha o como lateral en un momento dado de que el partido se tuerza.
¿Algún jugador de Elche que te llame la atención, José?
Lucas Boyé.
Lucas Boyé, el delantero.
Sí.
Argentino, luego, que encima se ha recuperado para hoy.
Sí, fíjate, tiene a Lucas Boyé, tiene a Guido Carrillo, o sea, tiene el jugador...
No, Guido es baja.
Ya, que bueno, pero que les tiene... pero vamos, yo creo que este Elche es un equipo pues para sufrir muchísimo y bueno, está haciendo una buena temporada. Quizás el que más me está llamando la atención sea el portero, porque quizás por desconocimiento.
Uh-huh. Correcto.
Eso, yo creo que está haciendo una gran temporada en Real Badía.
Pues cerramos la consulta de la asesoría Óscar de Castro y la volveremos a abrir a partir de las 6:30 hoy en la sintonía del 101.2 con la transmisión en directo de ese partido entre el Real Valladolid y el Elche Club de Fútbol. Siempre a sus pies, maestro. Un abrazo.
Muchísimas gracias a los tuyos, Juan Carlos.
Hasta luego. Vamos a escuchar la última hora del equipo rival, porque son muchas jornadas sin ganar, son muchos jugadores que causan baja, pero yo creo que mejor que te lo diga yo, pues que te lo diga desde COPE Elche, mi amigo, más que compañero amigo, Jero Tormo. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Amón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. 11 partidos consecutivos sin ganar, bien merecen estar preocupados, sobre todo porque el Elche Club de Fútbol ha ido en esta temporada 2020-2021 de más a muchísimo menos. En zona de descenso, además, con unos registros que se acompañan por la eliminación de Copa del Rey del pasado sábado, en un partido en donde a Jorge Almirón se le vieron las vergüenzas, sobre todo teniendo en cuenta que en horas previas al partido, más allá de todo el escándalo federativo, también el Rayo Vallecano de por medio, con la organización del partido, decía que el encuentro del torneo del CAO era importante para el Elche Club de Fútbol. No lo demostró no solamente el equipo, desde el punto de vista deportivo, sino también el propio técnico, llegando incluso a coquetear con una posible alineación indebida con cuatro canteranos sobre el terreno de juego. Si a ello unimos el parte de guerra que deja el partido frente al Getafe y sobre todo también ese partido frente al Rayo Vallecano, ha llegado el Elche a tierras vallisoletanas prácticamente con lo opuesto. Lo hace con las bajas por lesión, ausencias de hasta un total de 6 jugadores: Fidel, Guido Carrillo, Dani Calvo, Nuken Fulu, Luismi Sánchez y Tete Morente, además de un Iván Marcone que vio la doble cartulina amarilla frente al Getafe y por lo tanto tendrá que cumplir partido de sanción. A ello hay que unir, no todo van a ser noticias negativas, noticias positivas. Y es que Diego González y Lucas Boye, que habían acabado el partido lesionados frente al Getafe, se han podido recuperar, pero la evolución va a ser la que marque su titularidad. En el caso del delantero argentino, podría ser de inicio, puesto que el Elche también anda escaso en cuanto a delanteros se refiere, mientras que en el caso del central habría que estar atentos a las alternativas. Se lleva también el técnico del Elche, Antonio Barragán, que descansó en Copa del Rey para jugar en ese lateral derecho, mientras que va a debutar en 11 titular, lo hace ya en convocatoria un viejo conocido de la afición del Valladolid como Johan Mojica. Con todos estos mimbres, el 11 titular del Elche Club de Fútbol es fácil hacerlo desde el punto de vista de los descartes, quizás alguna que otra variación, puesto que no hay pivotes defensivos específicos para el puesto, pero lo lógico sería apostar por Edgar Badía bajo palos, una línea de 4, con Barragán en la derecha, Mojica estaría en la izquierda, pareja de centrales para Gonzalo Verdú y Josema, toda vez que Diego González sale de una lesión muscular. Por delante habría un centro del campo más creativo que defensivo, con Víctor Rodríguez y con Raúl Guti, que sería el que haría las veces de pivote defensivo. Josan estaría en la derecha, Rigoni estaría en la izquierda, mientras que en punta de ataque jugarían Pere Milla y Lucas Boye. Otra de las opciones es que Gonzalo Verdú adelante su posición del eje de la zaga al pivote defensivo y por lo tanto Josema y Diego González, dos centrales zurdos, jugarían en el eje de la zaga. Es un partido en donde el Elche lo tiene todo fiado a la victoria, porque todo lo que no sea ganar para el conjunto franjiverde incluso podría oler a un cese de un Jorge Almirón, que no hay que olvidar, esto también es muy importante, es un técnico representado por el propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarni, lo cual imagino y entiendo que hará más difícil el poder tomar decisiones.
Gracias, Jero. Pues tampoco bajan tibias las aguas en el Elche Club de Fútbol. Ayer habló Sergio del Elche y habló de su plantilla y de un estado físico prácticamente contraviniendo o contradiciendo a todos aquellos que dudan de la capacidad física del equipo para estar ahora mismo a nivel competitivo.
Bueno, yo el estado físico de la plantilla está fenomenal. Están fuertes, están con muchas ganas, saben que hay partidos oficiales, saben que ahora mismo hay oportunidades para todos, minutos para todos, y eso hace que te actives todavía mucho más. Físicamente no tenemos ningún problema, ¿no? Los números están ahí, los datos están ahí, y siempre indican que estamos igual o mejor que el rival en todos los partidos, a pesar de que eso, bueno, a veces no se traduzca en un resultado positivo, ¿no? Pero confianza plena en lo que estamos haciendo, en el trabajo, y los futbolistas así nos lo comunican, ¿no?
Y habló del rival, del Elche, que analizó de esta manera.
Sí, no, está claro que es lo primero, porque es un rival como que va a pelear por el mismo objetivo que nosotros. Eso es lo que está, el titular es ese, ¿no? A partir de ahí me espero un Elche que se va a querer revelar, un Elche que es verdad que la dinámica que lleva últimamente no es la que ellos querían, no es la mejor. Nosotros estamos quizás algo más con dientes de sierra, ellos están en una dinámica más negativa. Pero las dinámicas anteriores no valen para nada. Yo creo que va a ser un partido muy trabado, un partido donde vamos a tener que pelear mucho. Ellos son un equipo que trabajan bien el bloque bajo defensivo, es un equipo que incluso le gusta combinar en ese inicio de juego para atraparte un poco y luego quizás pillarte en esa velocidad. Un equipo que ha generado pocas situaciones de gol, pero muy evidentes, muy claras, muy eficaz. Equipo que sigue la marca de manera individual, donde los duelos van a ser muy importantes. El tema físico es uno contra uno, va a ser clave. Lo más importante es que nosotros volvamos a ser nosotros mismos, ¿no? Y nos parezcamos mucho más al equipo de Getafe que al equipo del otro día del Valencia, sobre todo en la primera parte. Y en nosotros va a depender del devenir del partido.
El partido a partir de las 6:30 en el 101.2 a las 7, arbitrado por Jaime Latre. Son las 3:50. Hacemos rápidamente repaso a la semana en el mundo del rugby. Sweet love, sweet Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, pues 18 de enero, programa número 273, que coincide con la crónica de la primera derrota en muchísimas semanas del Quesos Entre Pinares como local.
Así es, un año y algunos días, del 19 de diciembre del 2019, y precisamente fue el mismo equipo, fue Alcobendas, y también en un partido valedero para Copa, el que eliminó en aquella ocasión 11-15 al Brac Quesos Entre Pinares. Merino estaba dolido al final del partido, pero no estaba dolido por el partido de Liga, hablemos así. Él dijo que un partido de Liga se puede perder, y ante un rival poderoso como Alcobendas. Él estaba muy dolido porque se había perdido la Copa, la posibilidad de clasificarse a semifinales. Ya comentamos en la previa que era un partido de doble clasificación, tanto en Liga como en Copa. Y lo cierto es que Alcobendas, a mí me dio la sensación de que jugó un gran partido. Luego, cuando lo vi repetido, me pareció que lo hizo mejor que el Quesos. Es verdad que el Quesos tuvo la victoria clarísimamente en la punta de los dedos, pero la gestión de los últimos 10-15 minutos fue nefasta. Merino supongo que no estará nada contento, como lo hicieron sus jugadores, porque no hicieron más que tomar una tras otra decisiones erróneas. Y si el partido no lo gana tu rival y se lo regalas tú, pues mucho peor, Juan Carlos.
Bueno, empezando porque se tuvo que empezar con media hora de retraso, porque a Torrasagasti decidió que no había suficiente profundidad en la zona de marca detrás de cada palos. Una Torrasagasti que, después de las críticas que le había hecho yo el viernes, al final casi hizo que mis críticas parecieran piropos, ¿no?
Mira que me duele hablar de los árbitros y mira que me duele hablar de Torrasagasti, que parece que le tenemos cogida aquí la moral, pero es que en el propio campo la gente del Quesos se estaba dando cuenta y decía que el árbitro era muy malo para los dos equipos, no para el Quesos, para el Quesos y para Alcobendas. Desquicia a los jugadores en la interpretación del reglamento, porque pitaba los golpes de castigo por balón retenido a la velocidad del rayo, es decir, prácticamente en el momento que un jugador cae al suelo, o libera inmediatamente en una milésima de segundo, o ya te estaba pitando golpe. Hay que dejar un poquito de lucha, de que el pescador, el jugador que se pone de pie e intenta pescar ese balón, tiene que hacerlo de una manera un poco más clara. Bueno, yo creo que sacó del partido a todos los jugadores, y bueno, lo del principio de que había hielo está dentro de su potestad, no me parece mal. Ahí la verdad es que la afición del Quesos, jugadores que no estaban convocados, bajaron todos, estuvieron pisando nieve, lo habilitaron el campo, pero la actuación del árbitro fue mala. Fíjate cómo comentaba la gente diciendo, qué diferencia con el árbitro francés, con el señor Marbot, que vino a pitar la Copa Ibérica, un tipo que casi sin oírsele una sola voz, dio un ejemplo de arbitraje. Y es que además la Torra tiene una manera de pitar muy personal y está chillando constantemente. Entonces la gente le oye, y los jugadores, y les está indicando, ¡ocho, quieto, no sigas! Away, hablan inglés, en español, pegando voces. Bueno, bastante desquiciante, pero vamos, no tiene nada que ver. El partido, él no tuvo ningún tipo de intervención en lo que es el resultado, y al final, bueno, pues en la última jugada, en el último segundo, Juan Carlos.
La última jugada, último segundo, que es cuando más duelen estas derrotas, porque hay que decir que el Quesos Entre Pinares ha perdido el primer puesto de la clasificación global, pero no de la main round, porque ahora mismo el Brac sigue siendo líder muy destacado de esa main round, donde Alcobendas, gracias a esta victoria, se pone un poquito al nivel de los de arriba, porque si no, Alcobendas estaría ahora mismo con un solo punto.
Eso es, Hay una clasificación real y una clasificación virtual. El Quesos en la Real ha pasado del primero al segundo puesto, pero es que en la virtual sigue líder con 18 puntos y El Salvador ha subido al segundo puesto con 10. Es decir, el Quesos todavía sacaría 8 puntos al segundo, que es El Salvador.
Sí, pero bueno, el Salvador tiene 10 puntos siempre y cuando el Barça siga ahí. En cuanto el Barça desaparezca, si desaparece, cae a 6.
Sí, no creo que sea el caso, porque el Barça es un gran equipo y estoy convencido que va a pasar. Pero yo me imagino que Merino y sus jugadores se tirarán aún más de los pelos viendo que si hubieran ganado este partido, que hasta el último segundo lo pudieron hacer, ahora mismo estarían con 22 puntos y el siguiente Salvador estaría con 10. Es decir, sacaría 12 puntos al siguiente y, por ejemplo, al Alcobendas le sacaría 21 puntos de distancia. Esto es una barbaridad y por eso me imagino que estarán enfadados. Y bueno, pues por otra parte, el Salvador, poquito a poquito, pues oye, mira, ahí en Barcelona y ganó y ya está clasificado en tercera puesto en esta clasificación real de la que comentamos, a tan solo 2 puntos del BRAC y 3 puntos de Alcobendas, y con 10 puntos, como decía, en la clasificación virtual, segundo, muy bien por el Chami esta jornada, Juan Carlos.
Sí, muy bien por el Chami, porque ganó en la Teixonera, un campo muy difícil, un campo muy complicado y un campo donde los puntos valen no solamente lo que sumas en la clasificación, sino lo que aventajas al que se supone va a ser rival directo tuyo en la segunda fase.
Así es, el partido yo no le pude ver en directo porque estaba en Pepe Rojo, pero luego le vi por la tele, un partido loco, vistoso, con alternativas en el marcador, con un juego interesante. Si yo porque sabía el resultado, Juan Carlos, pero si uh-huh. me pongo a ver ese partido al principio y me dicen que va a ganar El Salvador, no me lo creo porque tenía todo en contra, pero oye, parece que sacaron eso que dice su lema, en contraria dulce, en la adversidad lucha, en ningún momento perdieron la cara al partido y hasta el último segundo estuvieron luchando. Además, un equipo pues con mucha gente joven, y sobre todo yo creo que aquí el que ganó la partida fue Juan Carlos, el entrenador Juan Carlos Pérez, a Sergi Guerrero, el entrenador del Barça, porque se dejó varios peones, varias piezas importantes en el banquillo, lo sacó de una manera muy estratégica en la segunda parte y dio un cambio radicalmente al encuentro. En la primera parte la melé del Salvador había sufrido bastante, pero en la segunda, cuando sale Andrés Alvarado y cuando saca a Michael Walker-Fitton, bueno, pues Michael Walker-Fitton, ya sabemos, en la touch absolutamente imperial, y luego Andrés Alvarado de número 3, fenomenal. El Chami pasó de ser empujado a empujar. Y luego esa línea de tres cuartos con mucha gente joven que había sufrido un montón, pues al final metió algunos ensayos incluso muy bonitos. Me llamó mucho la atención uno de un jugador nuevo de esta liga, Antonio García, un fichaje nacional del Chami, que él solo anotó un ensayo que no creo que vuelva a meter, porque se metió entre 5 jugadores, todavía no sé cómo lo ha hecho, y metió el último ensayo que fue maravilloso. Y si a eso añadimos que el final fue auténticamente de película, porque el Barça tuvo un golpe de castigo a favor con el tiempo ya cumplido, aproximadamente a unos 35-40 metros de distancia, pero bastante centrado, tira palo, si hubiera entrado hubiera ganado, y dio en el palo, pero es que no solo dio en el palo y se salió, no, es que el jugador del Chami, Pablo Silva, cuando fue a recoger la pelota, estuvo a punto de cometer un aban, es decir, se dieron una serie de circunstancias, al final ganó El Salvador y todos contentos, desde luego todos contentos los de Valladolid. Me imagino que en Barcelona pues tendrán el mismo cabreo que tenía el Quesos por haber perdido en el último segundo.
En esta jornada también hubo que aplazar por las inclemencias 2 partidos, Lesabelles e Independiente de Santander, el equipo valenciano que no pudo recibir al equipo cántabro, y el Complutense Cisneros, Unión Esportiva Samboyana, imagino que por el estado del central en Madrid, al que no se podía ni acceder ni estaría en condiciones de que se disputara absolutamente nada el estadio madrileño. Así que la victoria de el Silverstone El Salvador, de Alcobendas, de Ordizia, y ojo, paliza del Burgos al Guecho, cuidado con el Burgos, que está empezando a coger un nivel que en las semifinales puede dar un susto muy gordo, y en la Copa también, ¿eh?
La Universidad de Burgos, el Aparejadores, el Burgos este bajo cero, que se llama ahora, lo está haciendo maravillosamente bien. 5-51, una paliza, no sé si metieron 8 o 9 ensayos, y atención que en la clasificación, como comentábamos antes, en la clasificación real está 5º, pero no nos fiemos, en la virtual está 3º. Iría primero el BRAC, equipo de Valladolid, 2º Salvador, equipo de Valladolid, y 3º Aparejadores de Burgos, Castilla y León al poder. Iría primero BRAC con 18, 2º Salvador con 10 y Aparejadores con 8. Cuidadito con el Burgos, que tiene un equipo, tiene un gran entrenador, lo están haciendo maravillosamente bien, y el Rubí de Castilla y León lo está haciendo estupendamente bien en esta temporada tan complicada por el COVID, tan complicada por la falta de dinero, falta de patrocinios, el poco público en los estadios que puede ir, que bueno, dentro de lo que cabe, todavía estamos pudiendo ir al Rubí, y eso es una excelente noticia. Veamos que las cosas se están haciendo razonablemente bien aquí en Castilla y León.
¿Este fin de semana tenemos menú o no tenemos menú?
Sí, por supuesto, tenemos, fíjate qué partido, interesantísimo, Alcobendas-El Salvador, el primero contra el tercero, lo que no sé dónde van a jugar,
claro.
Porque en Alcobendas sigue habiendo como 25 o 30 centímetros de nieve, y el queso recibe en Valladolid al Cisneros, un partido muy tranquilo, porque Cisneros es de los de la parte de abajo, pero vamos, ese Alcobendas-El Salvador, se van a jugar media liga, diría yo, y va a estar fenomenal. Yo creo que van a jugar en un campo que se llama la Dehesa Boyal, un campo de atletismo complicado y que me imagino que no habrá y público para ello.
Bueno, pues este próximo viernes hacemos el avance de lo que va a ser la jornada del fin de semana, una jornada que recuerda ha dejado sin fase final de la Copa del Rey al BRAC Quesos Entrepinares y que permite a Alcobendas, por ejemplo, ganar su tercera copa consecutiva, con lo que optaría a quedarse el título en propiedad. Recuerda que son 3 consecutivas o 5 alternas. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Nosotros nos vamos. 4 en punto de la tarde, en un ratito, prácticamente en nada, después de comer volvemos con fútbol.